Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada El ruido espiritual. Visita ebenezervillanueva.org.
Los ruidos son peligrosos porque incluso hasta pueden enfermar a la persona. Cuando el ruido es demasiado, enferma a las personas. Y existen muchas clases de ruidos. Y uno de los problemas con los ruidos, hermanos, es que los ruidos no dejan oír la voz de Dios. En un sentido espiritual, no dejan oír la voz de Dios y no dejan oír a quienes más hay que oír. Porque, por ejemplo, los hijos tienen que escuchar a los padres, pero si hay mucho ruido no los oyen. Imaginémonos que hay una casa donde tienen el volumen, y tal vez el papá le quiere hablar a los hijos y no pueden oír. También que las esposas tienen que oír al esposo, porque el cabeza de familia es el esposo. Pero si hay mucho ruido, no lo oyen. Entonces, el ruido, la palabra ruido en el idioma español, según el diccionario de la lengua española, se traduce del latín rugitus, dice aquí. No sé si así se pronuncia, rugitus. Y esa palabra rugito significa rugido. Mira, ¿qué más significa? Estruendo. Dice el diccionario que el ruido es un sonido inarticulado, o sea que no se entiende. Por lo general es desagradable. A pesar de que el ruido es desagradable, hay gente que se acostumbra al ruido. La gente se acostumbra al ruido. Por ejemplo, hay personas que les gusta oír rock en donde no cantan, sino que gritan con una voz grave. Está oyendo ruido. Oído se acostumbró al ruido. Por ejemplo, allá donde nosotros vivimos, hay una parte afuera de la colonia donde hay un salón y hacen fiestas. Pero a veces le tiene demasiado volumen y entonces es ruido. Porque esa es la otra situación. Que puede ser música, pero cuando ya tiene demasiado volumen ya es ruido. Porque hay niveles de volumen que el ser humano puede oír, y cuando el volumen ya se pasa de cierta cantidad, ya es ruido. ¿Qué más dice el diccionario? Que dice que el ruido es, mire, ¿qué más es ruido? Es un litigio, es un pleito, es un alboroto o es una discordia. Cuando hay personas que tienen pleito entre ellos, ese es ruido. El alboroto crea ruido, o la discordia crea ruido. Mire este otro. Ruido también es la apariencia grande en las cosas que no tienen gran importancia. Dejémoslo ahí, el siguiente diccionario lo explica más fácil todavía. Dice que el ruido, mire, es la repercusión pública de algún hecho. El mundo está siendo sometido a ruido. La policía detiene a alguien porque va contra la vía, y entonces el que va en el carro o el copiloto no le gusta porque lo detuvieron y toma un video y solo dicen: miren la violencia policial. Pero no dicen lo que ellos hicieron. ¿Y qué hace la gente en las redes? A esos policías hay que quemarlos vivos, dice. Entonces, ¿qué hace la gente? Empieza a opinar y empieza a hablar y empieza a hacer un gran ruido de algo que no les consta. Por ejemplo, los chismosos, ese es ruido. Los murmuradores, ese es ruido. Mira este otro. Este es el otro diccionario. Ruido de latín rugitus, rugido, es un sonido inarticulado, inarmónico y confuso. No se logra entender el ruido. Aquí ya no está hablando necesariamente del volumen, sino que aquí es que es confuso, no se entiende. Dice que es un follón, un alboroto de voces, dice. Mire, esto es interesante. Porque a veces hay un montón de gente hablando y tal vez solo uno tiene que ser el que está hablando, pero hay varios hablando. Y dice que coloquial, dice que es extrañeza y comentarios provocados por una persona o cosa. Otra vez, mire, comentarios. Eso es ruido. Mire este. Este que le decía que iba a explicar mejor. ¿Qué es ruido? Es una exageración de una cosa insignificante. De aquellas personas que lamentablemente tienen una capacidad extraordinaria de todo convertirlo en problema. Pero hay otro tipo de gente que no todo lo convierte en problema, sino que todo lo convierte en tragedia. El esposo sin querer golpeó a la esposa. Bueno, eso sí hay que volverlo problema. Al esposo, qué sé yo, se le olvidó cantarle las mañanitas a la esposa. La esposa se enoja. Lo volvió problema, pero hay otras. Divorciémonos, dice. Esto ya no tiene solución, dice. ¿Y qué es eso? Es ruido. Entonces el asunto es que hay ruidos. Por ejemplo, si usted está viendo el celular ahorita, ese es ruido. Entonces, nosotros estamos expuestos al ruido. El problema es que hay algunos que les gusta estar en donde está el ruido. Mire estos son diccionarios y aquí es como en diferentes países han ido creando leyes para regular el sonido. En algunos lugares ponen que lo opuesto al sonido es el ruido. Y dice aquí, mire, esta es una página en internet. Dice que para cada casuística o para cada caso, si quiere, existe un límite aplicable. Tanto para el horario diurno, o sea, de día, como para el nocturno. Mire aquí que van desde 30 decibeles hasta los 40. Ahí hay ruido, pero tolerable, como ese que están haciendo, eso es ruido, pero no afecta. Dice que después de los 55 decibeles, el ruido ya es considerable. Cualquier cosa, cualquier sonido que pase de los 55 decibeles ya es ruido. Hay uno que es superior a los 75 que ya es molesto. Y el que pasa de los 120 decibeles ya causa dolor y puede causar sordera. El asunto es que le puse esto porque aquí explica que cuando algo tiene mucho volumen, eso se considera ruido. Y toda esa interferencia causa daño, un daño espiritual, porque aquí estamos hablando desde el punto de vista espiritual. Y entonces, mire este, Ezequiel 23:42. Y el ruido, mire, el ruido de una multitud, ¿cómo estaba esa multitud? Despreocupada. Se oía allí multitud de hombres bebedores traídos del desierto y pusieron brazaletes en las manos de las mujeres y hermosas coronas sobre sus cabezas. Entonces hay un ruido. ¿Y cuál es la característica de este ruido de Ezequiel 23:42 según la Biblia de las Américas? Es gente despreocupada. Hay gente que no le preocupa nada. No es aquella gente que tiene su confianza puesta en Dios. Porque cuando nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios, podemos vivir tranquilos. Pero estos despreocupados no son de ese tipo de personas. sino que son personas, hermano, que no le dan importancia a lo que sí merece importancia. Como se dice coloquialmente ahora, que todo les vale. Y ese es ruido. Por ejemplo, nosotros como padres de familia, una de las tareas de los padres de familia, una de las grandes responsabilidades de los padres de familia son los hijos. Pero a veces hay hijos que no están bien, tienen algún tipo de problema. Y los padres, hay algunos padres que ni siquiera se han dado cuenta de que el hijo o la hija tiene un problema. ¿Cómo están ellos? Despreocupados. ¿Y eso qué es? Es ruido. El ruido de la despreocupación, hermano bendito. En donde las cosas están mal y nadie se ha dado cuenta. Por ejemplo, esta época es de mucho ruido, aunque ahorita todos nosotros estamos tranquilos, pero hay mucho ruido. No aquí necesariamente, sino que en el mundo hay mucho ruido. Por ejemplo, hay padres de familia que le compran teléfono, computadora y acceso a internet de alta velocidad a los hijos porque ahí se van a estar tranquilos. ¿Y qué tal su hijo? ¿Viera que bien? ¿Y cómo se comporta? Él bien tranquilo. Pasa en su cuarto encerrado todo el día y toda la noche. Ni siquiera bañarse sale, dicen. ¿Y qué se mantiene haciendo con la computadora y con el teléfono? ¿Y los papás? Despreocupados. Cuando ellos entran a internet, están al acecho de gente perversa. Y esa gente perversa los quieren destruir. Ahora mire este otro. Reina Valera 1909. Mire, aquí dice multitud despreocupada. Y mire cómo dice la Reina Valera 1909. Dice, oyó en ella voz de compañía en holganza. Entonces, digamos, ruido de una compañía. ¿Cómo estaba esa compañía? En holganza. ¿Y qué es holganza? Holganza dice que es estado del que se encuentra ocioso. Entonces, ¿qué es el ruido? Estar ocioso. Todo el día ahí en la casa, sufriendo viendo televisión o viendo el teléfono. Y ese no le deja darle importancia a lo que sí es importante. Es el ruido de la ociosidad. Este es el ruido de los despreocupados. Ese ruido daña los hogares, daña una relación matrimonial. Holganza dice que también es diversión y placer. Mire este otro. Reina Valera 2000, es el mismo verso, y se oyó en ella voz de compañía, y el ruido de la multitud despreocupada, y aquí sería, y el ruido de la compañía, ¿cómo está esa compañía? En fiesta. Hay algunos que solo en fiesta les gusta andar. Y ese es un grave problema, hermano, porque mire pues, dos de los hijos que tuvo David fueron peligrosos. Uno Adonías y a otro Absalón. No me recuerdo quién de los dos, pero había una mamá de uno que el nombre significa algo así como tristeza. Entonces la administración de una mamá triste hacia un hijo le causó problemas. Pero había otra mamá que se llamaba, creo que el nombre significaba festiva. Y esa administración también hacia el hijo fue mala porque siempre quería que el hijo estuviera contento. ¿Por qué estás triste, mijo? Ah, es que yo quisiera un celular. ¿Y qué hace la mamá? ¿O el papá? Le compra el celular. Aquí está, mira, mi hijo. Y a la siguiente semana, ¿por qué estás triste, mi hijo? Porque solo me compraste el celular, pero no tengo acceso a internet. Y eso me duele, le dice. ¿Y qué hace la mamá? Le compra internet. Pero a los 5 días está triste otra vez. ¿Qué pasó? Ya me gasté los datos, dice él. Entonces, ¿qué crees, mijo? Y entonces los papás, desenfocados, no, obviamente ahí aunque sean cristianos, se evidencia de que no han asimilado la Biblia para vivir, porque se lo dan todo. Todo lo que quiere el niño hay que darse. Todo lo que quiere la niña hay que darse. ¿Qué es eso? El ruido de las fiestas. Ahora imagínese. Ya crecieron y se casan. ¿Cómo quieren estar? Siempre alegres. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque el ruido afecta el comportamiento de las personas y los puede enfermar. Sigamos adelante. Jehová de los ejércitos los amparará. Ellos devorarán y pisotearán piedras de la honda. Pisotearán las piedras de la honda. Beberán, ¿y qué dice ahí la Biblia? Harán ruido, como si estuvieran bajo los efectos del vino. Se llenarán como tazón, como los cuernos del altar. ¿De qué se iban a llenar? De vino. ¿Y qué iban a hacer? Ruido. Ruido, hermano. Yo tuve muchos familiares que le entraban al alcohol, hermano. Y tenía familiares que les gustaba el emborracharse, pero hermano, yo creo curado de bolos. No dejaban dormir, que hacían un gran escándalo. Era ruido de bolos, ruido de vino. Básicamente, ¿qué efecto produce en el cuerpo humano las bebidas embriagantes? Lo que hacen es que los alejan así de la realidad, como que no los deja ser 100% conscientes de lo que pasa. Estábamos viendo un programa ayer con mi familia de unos pescadores que se levantaron de madrugada para ir a pescar, tiraron la red y ya llegando no sé qué hora, tal vez la mañana o la tarde, fueron a sacar la red y no cayó nada, hermano. Y se pusieron tristes. Pero llevaban un bote y adentro llevaba una botella. Y se empezaron a reír. Ajaja, es que hay que quitar las penas, dijeron. Entonces, ¿cuál es el ruido del vino? El ruido del vino es el que hace que la gente, hermano, se desentienda. No los hace ver la realidad de las cosas que ellos están viviendo. Porque mire, pues, hermano, nosotros tenemos que ser realistas a las cosas que estamos viviendo. Tú tienes que ser realista a las cosas que estás viviendo, tú como persona individualmente. Tú individualmente tienes que ser consciente de tu realidad personal. Además de eso, tenemos que ser conscientes de la realidad de nuestra familia, especialmente los que somos padres de familia. Pero el ruido del vino es como lo estábamos viendo aquí. Son los entretenimientos en los cuales la gente es como que se refugia. Y entonces pierde la realidad, hermano. Un compañero de trabajo me contó y se encontró con un señor. Que el señor lo habían operado. y estaba tomando una medicina. Y los médicos le dijeron: mire, don fulano, usted ahorita en este tratamiento no puede emborracharse, porque si usted se emborracha, se puede morir. No, dijo don fulano. ¿Y qué hizo? Se emborrachó. Se dañó los riñones, se dañó el hígado. Por el vino, hermano. Por eso nosotros del único vino que tenemos que llenarnos es del vino del cielo, del vino celestial. Porque los demás vinos crean disolución. Y ahí está la gente envinada, emborrachada, hermano, de los excesos. Porque incluso el vino lo podemos ver como excesos, exceso de cualquier cosa. Que no dejan que la persona sea consciente de la realidad que está viviendo. El vino atrapa, hermano. Dice la Biblia que el vino es tan peligroso como serpiente. No mires al vino cuando rojea, atrapa. Y el Señor quiere hacer la obra con nosotros, amados hermanos. Mire este otro, Amós 5:14. Busquen lo bueno y no lo malo. ¿Para qué? Para que vivan. Y así esté con ustedes el Señor, Dios de los ejércitos, tal como lo han dicho. Ese es el verso 14, verso 23. Mire lo que dice ahí. Mire lo que le dice Dios a Israel. Aparta de mí, ¿qué dice ahí? El ruido de qué? De tus cánticos. ¿Cómo oía Dios lo que Israel le cantaba? Era ruido. Según Israel eran cánticos. Y según Dios, ¿qué eran? Ruido. El ruido de tus cánticos. ¿Por qué los cánticos de Israel se habían convertido en ruido? Porque no buscaban lo bueno. Sino que ellos que buscaban lo malo. Lo malo. O sea que hay gente que vive como ellos quieren, hacen lo que ellos quieren, y de vez en cuando cantan. Nosotros en lo individual y como congregación debemos de tener mucho cuidado de que nuestra alabanza no se convierta en ruido. Y que nuestra alabanza a Dios le agrade, hermano. Pero la característica principal aquí es que esa gente vivía haciendo lo malo. Aquí en Amós 5:14, para que no nadie me entienda mal. Aquí en Amós 5:14 vivían haciendo lo malo. Porque si estamos más metidos en lo malo, nuestros cánticos van a ser, ¿qué van a ser nuestros cánticos? Ruido. Va a hacer ruido, hermano. Y nosotros no fuimos puestos para hacer ruido. La tarea primaria de nosotros es alabar y adorar, una, a Dios, pero no ruido. Ruido no, hermano. Ahora mire este otro que es similar. Quita delante de mí, oh Israel. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo se imagina usted el estruendo de tus cánticos? ¿Y qué dice Dios? Quítalo delante de mí, Israel. Yo no quiero tus estruendos. ¿Por qué no quería los estruendos? Porque hacen lo malo.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
La tarea primaria de nosotros es alabar y adorar, una, a Dios, pero no ruido. Ruido no, hermano. Ahora mire este otro que es similar. Quita delante de mí, oh Israel. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo se imagina usted el estruendo de tus cánticos? ¿Y qué dice Dios? Quítalo, quítalo. Quítalo delante de mí, Israel. Yo no quiero tus estruendos. ¿Por qué no quería los estruendos? Porque hacen lo malo. Quita el ruido del estruendo de tus cánticos. ¿Cómo deben ser nuestros cánticos? No con estruendos. Mire este otro. Al oír Josué, ¿qué oyó Josué? El ruido del pueblo que gritaba, dijo Moisés. Hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamento de derrota, sino que ¿qué? Oigo voces de canto. Aquí ya no es Dios el que dice que el cántico, más que cántico, era ruido, sino que fue Moisés. Por eso es que nosotros tenemos que ser espirituales, todos nosotros, para distinguir la alabanza del ruido. Esa tendría que ser una tarea de todos nosotros, que podamos distinguir que una cosa sea alabanza a Dios y que otra cosa sea ruido. Porque es una tarea de cada uno de nosotros distinguir lo que es ruido de lo que es alabanza, para así darle alabanza a Dios. Así para mejorar. ¿Y para qué más? Sí, para que nos escuche. Mira este. Con este voy a ir terminando. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo de qué dice ahí la Biblia. Del ruido. ¿Qué es lo que hace ruido? La muela. La muela era una piedra que parecía rueda. Mira, pues había una rueda, una piedra como rueda abajo. En medio había un, dependiendo, era un tronco de madera. Y después ponían otra rueda parada, de piedra también. Y en medio, un tronco que se amarraba al que estaba al suelo y que seguía de largo. Y entonces ahí ellos echaban lo que querían moler y alguien empezaba a empujar y estaba moliendo. Esa era la muela. Habían grandes y pequeñas. Porque Job, cuando él está como defendiéndose y él asegura que no hizo algo, dice que la mujer de él no muela para otro. Tiene que ser una muela pequeña. Entonces, esta muela de lo que nos habla es, por lo menos, son de tres cosas. Dice aquí en Éxodo 32:20 que Moisés molió el becerro de oro. Entonces, ¿de qué habla esta muela? El ruido de la muela es dinero. Dinero. Dinero, dinero. Dios quiere que usted tenga lo que necesita. Usted necesita un par de zapatos, Dios se los quiere dar. Usted necesita lentes, Dios se los quiere dar. Usted necesita carro para ir a trabajar, Dios se lo quiere dar. Usted necesita casa, Dios se lo quiere. Dios quiere que usted tenga lo necesario. Pero hay algunos que ya todo es dinero, quiero tener dinero. Como me contaron una vez que dijo uno que era amigo mío, y uno dijo, yo cuando sea grande no voy a ser pobre, dijo. Yo voy a hacer lo que sea para tener dinero. Como a los 5 o 10 años apareció la noticia en la prensa que se lo habían llevado preso, porque se había vuelto narcotraficante. ¿Qué era ese? El ruido de la muela. De la muela que muele el becerro de oro. Por eso, mire pues, hermano, usted trabaje. Mire pues, pero trabaje para vivir. Trabaje para vivir. No viva para trabajar. Porque hay gente solo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Si dice la Biblia, dice Salomón, que eso es vanidad de vanidades. Eso es, ¿cuál es la palabra que usa él? Angustia de espíritu, dice. Y lo que Dios le ha dado al hombre como un don, dice que es disfrutar del trabajo de las manos. Porque hay uno que solo trabajo y trabajo. Ese es el ruido de la muela. Dinero, 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 dinero. Después dice, hermano, viera que me enfermé. ¿De qué te enfermaste? De tal y tal cosa. ¿Y por qué te enfermaste? Es que viera que mucho trabajo. Lo bueno es que tenía dinero ahí ahorrado para operarme. Mejor no te hubieras enfermado. No, hombre, mejor dale tranquilo al trabajo. Sí. Porque mire pues, hermano. Mire pues. Usted era el trabajo con toda responsabilidad como buen cristiano. Pero tampoco deje su vida ahí en el trabajo. Después, usted va a renunciar y ni gracias le van a dar. En el trabajo donde yo estaba, conocí mucha gente, hermano, que dejaron su vida ahí en el trabajo y después los despidieron y después amargados. Ni gracias me dieron, decía. Donde sí tienes que dejar toda tu vida es para Dios, porque Él sí te va a recompensar en esta vida y en la vida eterna. Pero no hay que ir detrás solo del oro y del oro y del oro. Los dos extremos son malos. Está el ruido de la ociosidad, que es malo, que hay gente que no se preocupa por nada. Y por otro lado también es malo el ruido de la muela, que aquellos que solo trabajo y trabajo y trabajo. No, los excesos no. A Sansón lo pusieron en la cárcel a moler. Esa muela era la que tenía que llevar Sansón. Y lo tremendo es que eso lo tenían que hacer los animalitos. Y pusieron a Sansón. Y está el ruido de la muela también de la gente que le vive quitando a los pobres. Le quita lo que tienen los pobres. Eso es en todo el mundo, hermano. Eso es en todo el mundo, de donde la gente, si puede, le quita a la gente lo que tiene. Por eso, hermano, mire, pues por eso en la ley del Antiguo Testamento estaba prohibido que si, digamos, el límite del territorio de alguien llegaba hasta aquí, hasta donde llega esta pared, estaba prohibido que se hiciera más para allá, porque allá había dueño. Pero habían algunos que no, que juntaban casas, dice la Biblia. Entonces, aquí en este caso, la muela es cuando se le quita a los demás lo que ellos tienen. Eso es mundial, hermano. Eso es mundial. Solo que ahora se hace de diferentes formas. Supóngase que hay una mina de donde sacan oro, digamos. Pongamos que usted tiene una mina donde sacan oro. Pero alguien más se quiere quedar con la mina suya. ¿Sabe qué hacen? Lo que hacen es que organizan a un grupo de defensores de la tierra. Una ONG, dice, mira, salvemos a la madre tierra. Le arman bochinches, le arman por aquí, le arman por allá. Las máquinas ya no pueden trabajar y por aquí, que hagamos una consulta en el pueblo, que sí, que no, que u, que a. Y entonces el que se quiere quedar con la mina sigue dando fichas hasta que la mina ya no puede seguir trabajando. Entonces él la tiene que vender. ¿Y a cómo la vende? Como ya casi no funciona, la da bien barata. ¿Y quién la compra? El que se la quería quedar. Así funciona ahora la cosa. Entonces hay gente que tiene el ruido de muelas, que le quita a los demás lo que es de los otros. ¿O no le han quitado algo a usted que era suyo, hermano? Una bicicleta, y la dejó afuera de su casa. Y a la siguiente se desapareció la bicicleta, y a la siguiente semana vio uno igualita. Lo único que era diferente era el sillón. Y cuando se le pregunta al vecino, mire vecino, ese parece a la mía. No, Alex. Ese me lo encontré tirado en la calle, le dice. Ahora mire pues. El problema es, otro problema es que en las iglesias a veces hay gente que se dedica a quitarle a otros lo que es de los demás. Y ahora sí voy a terminar con este. Si quiere se pone de pie, hermano. Mire este último. Versión moderna, Jeremías 35. Porque así dice Jehová. ¿Qué dice Jehová? Hemos oído. ¿Qué dice ahí la Biblia? ¿El ruido de qué? De un terror, pánico. Terror, pánico. Entonces otro de los problemas es el ruido del terror. Es el ruido del pánico. Es un ruido, hermano bendito, que se oye en las noticias. Incluso las películas, ¿no se ha dado cuenta usted? ¿No se dio cuenta que cuando decían que iba a ser el cambio de era maya, empezaron a salir películas de catástrofes? ¿No se recuerda que para el año 2000 también empezaron a, del 99 al 2000, empezaron a sacar un montón de películas de catástrofes? Un día después de mañana, por ejemplo. Porque ¿qué es lo que quieren hacer con la gente? Mantenerla con terror, con miedo. Porque ¿qué pasa si la gente se mantiene con miedo? Los pueden manipular. Entonces eso pasa con el ser humano, que les empiezan a meter terror, les empiezan a meter miedo, y miedo, y miedo, y miedo, y miedo, y mantienen, y ese es puro ruido, hermano. Ese sí es puro ruido. Mantienen a la gente en un estado de miedo, que los pueden manipular fácilmente. Por eso, hermano, mire, usted tiene libre albedrío. Usted puede oír lo que usted quiera, usted puede ver lo que usted quiera, usted puede leer lo que usted quiera, porque usted es libre. Esa libertad se la dio el Señor y nadie se la puede quitar. Tenga cuidado, no deje que lo manipulen, no deje que lo utilicen, no deje que lo manejen por el ruido del terror, por el ruido del pánico, por el ruido del miedo. No, si los últimos años, hermano bendito, ya vamos para el 20, 20, para 3 años de pura manipulación a la gente, hermano. Miedo. Mire lo que dice aquí, porque así dice Jehová, hemos oído el ruido de un terror, pánico, hay alarma, y que no hay. No hay paz. Padre bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sánanos, Señor. Sana los corazones de cada uno de mis hermanos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Sana los oídos de cada uno de mis hermanos, Señor. La mente, los pensamientos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, trae sanidad. Oh, oh.